Welcome to the Voice of America in Spanish.
Bienvenidos a Buenos Días América, un programa de La Voz de América que se transmite desde Washington. Hoy es martes 5 de mayo de 2015.
Les saludamos Mercedes Antesana y Henry Llanos. En la próxima media hora les traeremos las noticias más destacadas en Estados Unidos y el resto del mundo.
A continuación, los titulares.
Estado Islámico se atribuye ataque en Texas.
Secretario de Estado estadounidense visita Somalia.
Alan Gross en nueva misión de acercamiento a Cuba.
Los Redskins de Washington contratan nuevo mariscal de campo.
Roban copia autografiada de primera edición del libro de García Márquez.
El grupo Estado Islámico, o ISIS, como se lo conoce por sus siglas en inglés, reivindicó el ataque a un centro cerca de Dallas, Texas, donde se exhibían caricaturas del profeta Mahoma.
Según una transmisión de la radio extremista Al Bayan este martes, dos soldados del califato llevaron a cabo el fallido ataque del domingo, pero al no dar detalles del mismo, no deja claro si no se trata solo de una afirmación oportunista para hacer suyo el ataque.
Hasta ahora lo que se sabe es que un hombre identificado como Elton Simpson, de 30 años, y su compañero de apartamento, Nadir Sofí, de 34, realizaron el ataque a un centro de convenciones en Garland, un suburbio al noreste de Dallas.
Por lo menos Simpson, un cristiano que se convirtió al Islam, había sido investigado previamente por el FBI.
En su declaración, ISIS indica: le decimos a Estados Unidos que lo que viene es más agrio y más difícil, y verán cómo los soldados del califato les hacen daño.
Gracias, amigos, por acompañarnos desde La Voz de América en Washington. Esto es Buenos Días, América.
Escuche toda la programación de La Voz de América en nuestra página de internet www.boanoticias.com.
El secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, llegó a Somalia este martes de manera sorpresiva en un esfuerzo por mostrar apoyo al progreso político que ha hecho el gobierno de ese país y su lucha contra militantes de Al-Qaeda.
La visita a Somalia, la primera que realiza un secretario de Estado, comenzó con un encuentro con el presidente Hassan Sheikh Mohamed y con el primer ministro Abdirashid Ali Shamarke.
Kerry también se reuniría con otros tres presidentes de la región y grupos de la sociedad civil durante su breve visita.
El viaje se planeó bajo estrictas medidas de seguridad y el mismo gobierno somalí supo de su llegada hasta el lunes. Kerry no se aventurará más allá del aeropuerto, lo cual resalta lo peligroso e inestable que aún es el país.
Creo que su visita enviará una fuerte señal a Al-Shabaab que no estamos dándole la espalda al pueblo somalí y que continuaremos comprometidos con Somalia hasta hacer que Al-Shabaab ponga fin al terror, dijo un funcionario del Departamento de Estado.
Somalia no tuvo un gobierno funcional durante 2.5 décadas en las que diferentes milicias, grupos extremistas islámicos y un ejército nacional, solo de nombre, pelearon por el poder hasta que Al-Shabaab adquiriera más poder. La piratería en el mar también ha sido un problema importante en el país.
Tropas estadounidenses fueron enviadas a Somalia en 1992 en una misión de paz en la que se suponía ayudarían a combatir la hambruna, pero se retiraron humillados 2 años después, luego del incidente conocido como la caída del Halcón Negro, en que militantes somalíes derribaron 2 helicópteros estadounidenses.
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, nombrará al general de la Infantería de Marina, Joseph Dunford, como el próximo jefe de Estado Mayor Conjunto este martes, en reemplazo del general de Ejército Martin Dempsey como el principal asesor militar uniformado de la nación.
Dunford es comandante de la Infantería de Marina desde fines del año pasado. El militar de 59 años previamente se desempeñó como comandante de todas las fuerzas estadounidenses e internacionales en Afganistán, entre 2013 y 2014, supervisando la actual retirada de las fuerzas estadounidenses y la entrega de las operaciones de seguridad a las fuerzas afganas. También dirigió el equipo de combate de los Marines durante la invasión encabezada por Estados Unidos a Irak en 2003, por lo que se ganó el apodo de Fighting Joe.
Originario de Boston, Danforth inició su carrera con los Marines en 1977. Será el segundo militar de la Infantería de Marina en servir como jefe del Estado Mayor Conjunto, después del general retirado Peter Pace, quien ocupó el puesto entre 2005 y 2007.
En otras informaciones, el presidente Barack Obama anunció una nueva fase en su iniciativa para proveer más oportunidades a los jóvenes de las comunidades menos privilegiadas de Estados Unidos.
El mandatario viajó a Nueva York el lunes para lanzar el grupo independiente sin fines de lucro My Brother's Keeper Alliance, que dará apoyo financiero a programas que ayudan a jóvenes de grupos minoritarios a obtener educación y encontrar trabajo. Obama dijo que la mayoría de los estadounidenses entiende que el éxito de una nación depende del éxito de sus jóvenes.
They know that if you've got African American or Latino men here in New York.
Ellos saben que si tienen un afroestadounidense o latino aquí en Nueva York, que en lugar de ir a la cárcel va a la universidad, va a ser un contribuyente, va a ayudar a construir nuestras comunidades. Esto hará nuestras comunidades más seguras. No son parte del problema, son potencialmente parte de la solución si los tratamos como tal.
La alianza con sede en Nueva York ofrecerá estrategias medibles para ayudar a eliminar las brechas raciales que dañan la economía estadounidense y la sociedad, dijo David Williams, de los servicios de asesoría financiera Deloitte.
We will focus on and champion strategic evidence-based interventions.
Nos centraremos y defenderemos estrategias basadas en intervenciones de la comunidad, la empresa privada y pública y la sociedad. Socios que holísticamente llevan esas brechas de la cuna a una carrera. Nuestra simple noción es hacer el sueño americano disponible para todos, un resultado que crearía beneficios económicos tangibles para esos jóvenes, sus familias y, la más importante, nuestro país.
Según datos citados por la Casa Blanca, uno de cada cuatro negros y latinos de entre 16 y 24 años ni estudian ni trabajan.
Por su parte, el presidente Barack Obama dijo que es importante que se hayan presentado cargos contra los policías de Baltimore acusados de la muerte de Freddie Gray, pero advirtió que hay que dejar que el proceso camine.
Sus declaraciones fueron parte de una conversación durante su octava y última aparición en el programa de televisión nocturna estadounidense Late Show with David Letterman, cuyo conductor se retirará el 20 de mayo.
Estos oficiales que han sido acusados merecen ser representados y merecen que se deje que el sistema legal funcione. No tenemos todos los hechos todavía y eso deberá ser presentado ante una corte, agregó.
El presidente también habló sobre las injusticias raciales en Estados Unidos, pero luego de 10 minutos, Letterman intentó romper la seriedad y anunció la lista de las 10 preguntas que los tontos hacen a un presidente.
Letterman fue primero. ¿Es este el primer país que presidencia? Después de pensarlo, el presidente le respondió, lo es, sospecho que es el primero y el último. A diferencia de los anfitriones de los programas nocturnos, tengo un periodo limitado, ironizó.
La presencia de Obama en el programa que se graba en Nueva York fue parte de su visita a esa ciudad, donde lanzó una nueva etapa de programa de acción social My Brother's Keeper, dirigido a los jóvenes afroamericanos e hispanos.
La exsecretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, testificará en los próximos días sobre los ataques terroristas en Benghazi y sus correos electrónicos.
Clinton aceptó presentarse a declarar ante un panel de la Cámara de Representantes que investiga ambos temas, informó el lunes su abogado David Kendall.
El asesor legal de Clinton dijo que la exsecretaria de Estado y aspirante a la nominación presidencial demócrata responderá preguntas del Comité Especial de la Cámara de Representantes que investiga los ataques de Benghazi en una audiencia el próximo 18 de mayo.
Kendall aclaró, sin embargo, que Clinton no tiene intenciones de volver al Capitolio para una segunda audiencia ante el panel.
Estas son las noticias.
Este muro es una de las herramientas que han sido implementadas en la frontera entre México y los Estados Unidos.
Continúa el impasse político entre republicanos y demócratas aquí en el Congreso estadounidense sobre la crisis de niños inmigrantes.
Señalan ellos busca un plan más agresivo de Estados Unidos en sus países.
Es de responsabilidad compartida.
No hay una luz al final de ese túnel. No van a poder quedarse, van a seguir en proceso de deportación.
Disminuyen las detenciones de menores en la frontera sur de Estados Unidos.
Diariamente miles de personas arriesgan su vida para llegar a los Estados Unidos, entre ellos menores de edad.
A punto de ser arrestados aquí enfrente de la Casa Blanca.
Una solución de fondo a este problema va a tardar años, si no décadas.
Esta es la Voz de América. Visítenos en nuestra página web en boanoticias.com.
Gracias por acompañarnos en esta entrega informativa de Buenos Días América, un programa de La Voz de América.
En la carrera hacia la presidencia de Estados Unidos para 2016, el ex gobernador de Arkansas, Mike Huckabee, anunciará este martes oficialmente su ingreso a la contienda por la nominación republicana.
El jueves, Huckabee se presentará en una pizzería buffet de Cedar Rapids, en Iowa, parte de una cadena del centro occidente de la nación, donde políticos que buscan el apoyo de los votantes del área suelen asistir.
13 republicanos han anunciado anteriormente esta semana su decisión de competir por la nominación presidencial del partido. El primero, el neurocirujano retirado Ben Carson, que es el primer afroestadounidense que entra en la contienda por parte de los republicanos. Es un favorito de los conservadores sociales y ha prometido limitar el poder del gobierno federal si es electo presidente.
I think the government, as described in our Constitution, is wonderful.
Creo que el gobierno, como está descrito en nuestra Constitución, es maravilloso, pero hemos ido demasiado lejos de lo que nuestra Constitución describe y hemos empezado a permitir su expansión basado en lo que la clase política quiere, porque a ellos les gusta aumentar su poder y dominio sobre la gente. Y pienso que es hora de que la gente se levante y retome el gobierno.
El martes, la ex presidenta ejecutiva de Hewlett-Packard, Carla Fiorina, también anunció su intención de llegar a la Casa Blanca con el apoyo republicano. Nuestra nación, dijo, fue creada para ser un gobierno ciudadano y de alguna manera hemos llegado a donde estamos en la historia de nuestra nación, donde pensamos que necesitamos una clase política profesional. No creo eso y les digo que de lo que he visto alrededor del país, la gente tampoco lo cree. Ellos están, de cierto modo, cansados de la clase política.
El extenso campo de candidatos republicanos ya cuenta en su haber con otros tres aspirantes presidenciales, los senadores Ted Cruz de Texas, Ron Paul de Kentucky y Marco Rubio de Florida.
En el lado demócrata, Hillary Clinton continúa siendo la principal candidata a la presidencia por su partido, con un solo rival hasta ahora, el senador independiente por Vermont, Bernie Sanders.
Un nuevo esfuerzo por generar un mayor acercamiento con Cuba fue lanzado el lunes por la noche con la participación de Alan Gross, el ex contratista estadounidense que estuvo encarcelado en la isla durante 5 años.
La misión de este nuevo Comité de Acción Política, PAC, por sus siglas en inglés, llamado Nueva Cuba, es la de cabildear ante el Congreso para poner fin a las restricciones de viaje a los estadounidenses que deseen visitar Cuba y expandir el comercio entre las dos naciones, según afirman sus organizadores.
Alan apoya la iniciativa del presidente Barack Obama 100% y cree que abriendo los viajes y el comercio entre nuestros dos países es lo mejor que puede pasar para la gente en Cuba y para la gente en nuestro país, dijo su abogado Scott Gilbert.
Gross habló durante el lanzamiento del PAC, al cual asistieron miembros de la comunidad cubano-estadounidense de Miami y simpatizantes demócratas y republicanos.
Este martes, el senador republicano Marco Rubio, candidato a la presidencia y oponente de la política del presidente Obama hacia Cuba, presidirá una audiencia sobre el presupuesto del Departamento de Estado en que se espera haga énfasis en Cuba.
El El gobierno de Nepal dice que la cifra de muertos por el terremoto del 25 de abril subió a 7.365, luego de que 100 personas, incluidos varios extranjeros, fueron encontrados muertos a causa de una avalancha cerca de un popular sendero de excursión. Otras 14.000 personas resultaron heridas por el sismo en toda la nación.
Los cuerpos fueron recuperados en los últimos dos días en la aldea de Langtang, unos 60 kilómetros al norte de Katmandú, la capital. Autoridades indicaron que la población es un sitio popular para los caminantes de Occidente y fue totalmente destruido por el terremoto.
Nepal no ha suspendido oficialmente la temporada de ascensión al Monte Everest por este año, que dura hasta mayo, pero es cada día menos probable que se reanude. Los guías Sherpas informaron al Departamento de Montañismo de Nepal que no repararán los daños a la principal ruta de ascensión en la pared sur del Everest causados por una avalancha en la que murieron 16 Sherpas y varios alpinistas el día del sismo.
Funcionarios europeos informaron que 60 ciudadanos de la Unión Europea están desaparecidos. La cifra reduce drásticamente el total anunciado la semana pasada, cuando se creía que 1.000 europeos estaban desaparecidos.
Más de una semana después del desastre, solo uno de cada 5 comercios está abierto en la capital, mientras Nepal enfrenta enormes retos.
Las Naciones Unidas dicen que 600.000 viviendas fueron destruidas y 8 millones de personas fueron afectadas. Por lo menos 2 millones necesitan tiendas de campaña, agua, alimentos y medicinas.
El Ministerio de Finanzas nepalí ha dicho que se necesitarán por lo menos 2.000 millones de dólares para reconstruir casas, hospitales y oficinas de gobierno.
En noticias económicas, las acciones en los mercados bursátiles estadounidenses apuntan a la baja este martes antes de la apertura de las operaciones del día. Los tres índices de mercado, el Standard & Poor's 500, el Dow Jones y el Nasdaq, registran una leve baja de 1 o 2 décimas de punto porcentual a esta hora.
Entre las bolsas asiáticas, el Banco Central de Australia recortó su tasa de interés básica a un récord de 2% este martes en un intento por impulsar la economía de la nación, afectada por la caída de los precios de las materias primas y una declinación de la demanda por parte de China.
En China, el índice Hang Seng de Hong Kong retrocedió 1,3% al cierre del día, y en tanto que el índice compuesto de Shanghái perdió 4%. Los mercados japoneses estuvieron cerrados.
En Europa, las acciones registraban alzas en las primeras horas de la jornada bursátil.
En más noticias internacionales, la Sociedad Interamericana de la Prensa pide permiso para visitar Cuba.
Detalles con Alejandro Marcano.
La Sociedad Interamericana de Prensa, la CIP, indicó la semana pasada que solicitó a Cuba permiso para enviar una delegación a la isla para contribuir con el clima de mayores libertades que se vislumbra tras el acercamiento entre La Habana y Washington. La solicitud fue hecha al mandatario Raúl Castro, indicó un comunicado al presidente de la CIP, el peruano Gustavo Motme. Con el ánimo de colaborar en este clima de reconciliación y de mayores libertades que se vislumbra, hemos pedido al presidente Castro que permita a una delegación de nuestra institución visitar su país. El jefe de la organización basada en Miami, que reúne directores y editores de medios de América, estimó que la decisión de Estados Unidos y Cuba anunciada en diciembre pasado de que buscarían restablecer sus relaciones diplomáticas tras medio siglo de enemistad creó un nuevo clima. Nos da esperanza de que habrá cambios y beneficios fundamentales para los ciudadanos en las Américas, dijo Motme en este comunicado. Desde Miami, Alejandro Marcano para La Voz de América.
Latinoamérica se está quedando rápidamente atrás en el manejo de la basura electrónica, que necesita ser manejada de forma especial.
Los teléfonos celulares viejos, los monitores de computadoras, los componentes eléctricos, baterías, cables, etcétera, están entre los desechos que hay que descartar de manera ecológica.
No obstante, de entre las 21 naciones de América Latina, solo México, Costa Rica, Perú, Argentina y Ecuador tienen legislación al respecto. Y la mayor parte de la misma funciona a nivel local y no nacional, según las Naciones Unidas.
Peor aún, solo Brasil, México y Costa Rica tienen centros de reciclaje de electrónicos que sean certificados internacionalmente, por lo que todavía falta mucho por hacer.
Componentes como plomo, mercurio, arsénico, cadmio, cobre, berilio, barrio, cromo, níquel, zinc, plata y oro están presentes en las tarjetas de circuitos, chips de computadoras, monitores y alambrado y contaminan los rellenos sanitarios.
Los desechos electrónicos usualmente son exportados a otros países en desarrollo, especialmente en África, y a otros países como India y China.
Solamente escuche cada hora, en directo desde Washington, Noticias de la Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos, el mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y el diario vivir de la nación. Noticias de la Voz de América, por Voasa, Voa Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Cada hora, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, hora de Washington. Noticias de la Voz de América.
Top 10 USA. Top 10 USA. Por la Voz de América y el sistema Voasa.
Están escuchando Buenos Días América, un programa de La Voz de América.
En Argentina, miles de personas participaron en una marcha por Buenos Aires el sábado pidiendo la legalización de la marihuana sembrada en casa para consumo personal.
Los activistas en la Marcha Mundial Anual por la Marihuana fumaron en público y pidieron a los legisladores iniciar un debate público sobre la droga, citando el reciente alivio de restricción a los estupefacientes en Uruguay.
En Argentina, la posesión personal de marihuana fue despenalizada tras el fallo de la Corte Suprema en 2009, según el cual el encarcelamiento por posesión de pequeñas cantidades de marihuana violaba la Constitución.
Los productores de marihuana también exigieron que se ponga fin a los allanamientos de sus casas, que califican como un hostigamiento policial. Uruguay es el primer país latinoamericano en crear un mercado legal de marihuana.
En otras informaciones, Chile impugnó el lunes la competencia de la Corte Internacional de La Haya en demanda de Bolivia por la salida al mar, un pleito que el gobierno chileno asegura fue zanjado hace más de un siglo con un tratado limítrofe.
La Corte Internacional de Justicia de La Haya comenzó la revisión de los alegatos de ambos países en la demanda presentada en 2013 por Bolivia, que desde hace décadas lucha por recuperar su acceso al Océano Pacífico, perdido tras una guerra contra Chile en el siglo XIX.
Sin embargo, Chile argumenta que en 1904 los países firmaron un tratado limítrofe que rige mucho antes del acuerdo que otorga jurisdicción a La Haya para este tipo de pleitos. Por eso, el gobierno de Santiago desestima la competencia de esta corte.
Durante esta semana, el tribunal deberá revisar la objeción preliminar de Chile a la jurisdicción en una ronda de alegatos de ambos países que no tienen relaciones diplomáticas desde 1978.
El gobierno de La Paz insiste en que no quiere modificar las fronteras, sino que busca obligar a Santiago a negociar una salida soberana al mar, perdida en una guerra entre 1879 y 1883, cuando tuvo que ceder 400 kilómetros de costa y 120.000 kilómetros cuadrados de territorio. Y ahora, noticias del deporte con Henry Llanos.
Los Pieles Rojas de Washington, Redskins, se unieron a la oleada de equipos que analizan las perspectivas superiores de la universidad, que se pasó por alto en el draft de la NFL de este año. El lunes firmaron con el mariscal de campo del estado de Washington, Connor Holiday, y el liniero ofensivo de los Dukes, Tacobi Caulfield, según una persona cercana al proceso. Los Redskins se fueron a través de las 7 rondas y 10 selecciones en el draft de 3 días sin la firma de un mariscal de campo, pero estaban centrados en los 6 pies y 3 pulgadas y las 204 libras de Holiday, que jugó 4 temporadas en el estado de Washington, y quieren añadir profundidad a la posición en la que juegan los 3 titulares de la última temporada, Robert Griffin III, Kirk Cousins y Colt McCoy. Y a raíz de la esperada pelea entre Floyd Mayweather y Manny Pacquiao, que resultó ser un fiasco decepcionante, ganada por Mayweather en una decisión unánime, llegaron muchos comentarios a lo largo de las redes sociales. ¿Qué hizo que nadie esperaba? Las peleas de Floyd son siempre así, una cosa que mucha gente esperaba ver, la destreza defensiva de Mayweather ante la presión incesante de Pacquiao. Después de la pelea, Pacquiao ofreció una explicación. Él había estado luchando con una lesión en el hombro. Muchos opinaron que era una excusa, pero el lunes, un cirujano ortopédico de la prestigiosa clínica Kerlan Job dijo que el ícono filipino no solo tiene una lesión en el hombro, lamentablemente es una que requiere cirugía y le podría dejar de lado por un año entero. Finalmente, Juventus de Italia y el Real Madrid de España juegan hoy en partido de ida por las semifinales de la Liga de Campeones de Europa en Turín. La Juventus, con su veterana defensa formada por Gianluigi Buffon, Andrea Barzagli, Leonardo Bonucci y Giorgio Chiellini, intentará contener las olas ofensivas de un Real Madrid que no podrá contar con el francés Karim Benzema al lado de Cristiano Ronaldo y Gareth Bale. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Henry Llanos. A continuación, las noticias del mundo del espectáculo con Stephanie Martínez.
Que la fuerza te acompañe fue seguramente la frase más mencionada el día de ayer, cuando miles de fanáticos en todo el mundo celebraron el Día Internacional de Star Wars, una fiesta no oficial que crece cada año y que rinde tributo a la película Star Wars producida por George Lucas en 1977. Los seguidores de esta saga aprovechan la ocasión para vestir trajes con los personajes de la cinta, mientras que cientos de tiendas en Internet ofrecen precios especiales en sus artículos relacionados con la popular película. La nueva miembro de la familia real británica, hija del príncipe Guillermo y la duquesa de Cambridge, ha sido bautizada como Charlotte Elizabeth Diana. La bebé se convierte así en la cuarta en la línea real detrás de su abuelo, el príncipe Carlos, su padre, el príncipe Guillermo, y su hermano mayor, el príncipe George. Kate dio a luz el sábado luego de unas cuantas horas en el hospital, de donde salió resplandeciente con su bebé en brazos mientras William observaba. La bebé pesó 8 libras y 3 onzas. La policía colombiana investiga el robo de un ejemplar autografiado de la primera edición de 100 años de soledad, impresa en 1967, que estaba expuesto en la Feria del Libro de Bogotá. El libro desapareció de una vitrina del pabellón de Macondo, montado en homenaje a Gabriel García Márquez a un año de su fallecimiento. El dueño del libro es Álvaro Castillo, un librero de profesión que habría prestado el ejemplar de forma altruista a la feria que comenzó el 21 de abril. Desde los estudios de La Voz de América, informó Stephanie Martínez.
Resumen final de noticias en Buenos Días América. La senadora demócrata por Nueva York, Kirsten Gillibrand, asegura que son muchos los casos de agresiones sexuales por parte de miembros del ejército que se encuentran en las sombras. Gillibrand asegura que el Pentágono se negó a dar información sobre delitos sexuales ocurridos en varias bases del ejército y enfatizó que las esposas de los integrantes del ejército y las mujeres civiles que viven o trabajan cerca a las bases son las más vulnerables. La senadora analizó un total de 107 casos en los que encontró una serie de inconsistencias como castigos indulgentes, otorgamiento de mayor credibilidad al agresor que a la víctima, así como intimidación a las víctimas para que desistan de sus casos. Entre tanto, funcionarios de ayuda humanitaria de la ONU pidieron a Arabia Saudita detener los ataques contra el principal aeropuerto internacional de Yemen, afirmando que los ataques han destruido las pistas inutilizándolas. Johannes van der Klauw, coordinador de ayuda humanitaria de la ONU para Yemen, dijo el lunes que las agencias de socorro no pueden traer personal ni llevar medicinas y otros suministros esenciales. Trabajadores de asistencia de la ONU en Yemen dicen que la falta de combustible ha obligado a los socios humanitarios a suspender la entrega de alimentos en algunos distritos. Y hasta aquí, Buenos Días América. En la producción, Elena Skotowska, en la sala de ingenieros, John Dryden, y al micrófono Mercedes Antesana y Henry Llanos. Les agradecemos su atención y los invitamos a continuar informándose en boanoticias.com.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.